Ella es como un ángel que vuela a ras. No tiene inocencia, ya la dejó de usar. Ella vino a buscar nada más que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud. Ella está sola en alas de papel. Ya atraviesa la espesura y se va con él. Ella vino a buscar
nada más que encontrar mi amor. ¿Y dónde lo voy a encontrar si no está en vos, allí presente en este programa? Por todo esto, buenas tardes, bienvenidos a Políticamente, Políticamente Incorrectos. Y aquí estamos haciendo este programa Políticamente Incorrectos, porque si en realidad creemos en la corrección de la política, política, economía y sociedad, indiscutiblemente estamos ante cantos de sirenas. Por eso, seamos lo que queremos ser. Aquí, por lo menos, vamos a ser políticamente incorrectos.
Nada más que encontrar.
Y yo no estoy sola, yo estoy con vos, en definitiva. Por eso que en estos momentos la temperatura está en alza. Temperatura de 32 grados, sensación térmica de 34 grados 4. Estamos en vivo y vamos a dar ingreso a mi querido productor Matías Luque, que nos va a leer los mensajes para quien es mi co-conductor, que ya te voy a presentar. Y en este momento estamos aquí en Radio Cultura FM 97. 7.9 en Radio Cultura 97.9, allí en el dial. Si no, nos encontramos por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con Google Play podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Si tenés Android, Android. Si tenés iPhone, iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque Nicolás Giancarlini, nuestro operador técnico, estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva somos radio. Y esos flashes tienen que ver con él, mi co-conductor. Tienen que ver con el flash de los famosos, el tarot de los famosos, el tarot de los políticos, el tarot del espectáculo. El tarotista de todos ellos se llama el Mago Uno. Y si hablamos de Mago Uno, estamos hablando de otro genio. Genio en el tarot. Es Elías Abulafia. ¿Cómo
buenas
estás, Elías?
Tardes.
Bien, la ovación.
Buenas tardes.
Muy bien.
A todos los oyentes.
¿Cómo estás, Eli?
Muy bien, por suerte, muy bien.
Bien. ¿Cómo ha sido la semana? ¿Calurosa?
Una semana calurosa y linda.
¿Linda? A vos te encanta el trabajo, desde el punto de vista de lo que haces. ¿Cómo nace en vos el tarot?
Y hace muchos años. Hace muchos años.
Sí.
Fue de casualidad.
De casualidad, mirá, las vueltas de la vida, la mayoría de las cosas. Yo creo que no hay casualidad, yo creo que hay causalidad.
También.
Sí, sí. ¿Y cómo fue?
Y fue ayudando a una persona que se dedicaba al tarot.
Ah, ¿y te enseñó?
Me enseñó y después lo superé.
Muy bueno.
El alumno pasó a ser maestro.
Siempre pasa en la vida. ¿Te ha pasado con algunos también que vos has enseñado?
Sí, pero no me han superado.
Por ahora. ¡Ah! Bien, bien.
Perdónenme a todos los que le enseñé.
La autoestima.
Que me deben estar escuchando en este momento.
Exactamente, la autoestima arriba de El Mago Luno, Elías Abulafia. Y estamos diciendo que vos te estás contactando al 11-6101-9250. Y ahora te lo voy a decir al estilo Luis Fonsi. Despacito, despacito. 11-6101-9250. Y así te sumás y nos dejás tu nombre, tu fecha de nacimiento, que ya tenemos mensajes de la semana pasada, y una pregunta. Nombre, fecha de nacimiento, pregunta. Tenemos extraordinarios entrevistados y en el mientras tanto tenemos el mejor tarot. Por todo esto, bienvenidos a Políticamente Incorrectos. Y bienvenido él también, él que ha venido de unas vacaciones, él que desde ayer se ha hecho presente, él que ya está en la co-conducción también de esas tus preguntas, nos va a conducir a tus preguntas. Estamos hablando de mi productor, tu productor, nuestro productor, el productor de los argentinos y argentinas. Estamos hablando de Matías Luque.
¿Cómo estamos, Ale?
Muy bien, ahí está. Ahí va.
Esto es lo que más me representa, esta cortina.
Es su cortina.
Sí, por supuesto.
¿No la extrañó?
Un poquito. Cuando entro a casa.
No me mienta.
Me gustaría que suene.
¿Le gustaría?
Sí.
Bueno, póngasela de rintón. Entra a su casa y tiene de rintón esta cortina, no sabe, y se levanta y la cortina es re lindo el rintón todos los días. Bien, mensajes de los oyentes. Ya están las cartas. Ya están. ¿Cómo se llaman? ¿Tienen un tipo de nombre estas cartas?
Por supuesto.
¿Cómo son?
Se llaman Rider White.
Ah, bien. Porque hay distintos tipos, ¿no?
Hay muchos tipos, sí, de cartas. Están las cartas comunes, que son las españolas.
Sí.
Que también se tiran. Tiran las españolas. Y después están las egipcias.
Yo conozco muchísimas.
Y hay otras más que no me acuerdo.
¿Y vos preferís las Rider?
Toda la vida.
¿Por qué?
Porque son fáciles y no la podés engañar a la gente.
Ah, bien. Ah, qué interesante. Mensajes de los oyentes. Vamos, Mati.
Tenemos algunos que ya habían llegado de antes, sí. Antes de que envíen los de hoy. Tenemos, buenas tardes, soy Ariel de Burlingame. Los enganché el sábado pasado y me encantó escucharlo, Elías. Soy del 6 de marzo de 1985.
Ay, bien, pisciano. 6 de marzo de 1985. ¿Y qué quiere preguntar? ¿Sobre qué? ¿En general?
No, hay varios, pero que dicen cómo viene el año.
Ah, ¿cómo
se ve
viene
que como
el año?
Recién arrancamos.
¿Cómo le va a ver el año? ¿Cómo le va? ¿Cómo era el nombre?
Se llama Ariel.
Ariel, Ariel de Hurlingham. ¿Cómo le va a ir Ariel de Hurlingham en el año? Un no pisciano de
ley. No sabemos la edad.
6 de marzo del
1985.
85. Son... Bien.
Perfecto.
Ya está. 85 al 2023, 37 años.
Ahí está.
Clarísimo.
Nos llegó desde más
usted
allá.
La matemática.
Yo me dediqué a otra cosa, por suerte.
Sí, bien.
Bueno, por lo que veo, algún conflicto que va a tener en el amor. Después todo lo demás va a caminar bien.
Conflicto en el amor, mira.
Conflicto en el amor.
El resto anda bien.
El
en lo que es salud y trabajo anda bien.
Exactamente.
¿Y cómo te das cuenta de que es conflicto en el amor?
Porque me salió una carta que no es muy linda. Es
sí.
Una carta que tiene que ver con cosas relacionadas a problemas en la pareja.
Ah, bien, perfecto. Bien.
Pero cuando pasan estas cosas, Elías, ¿son evitables o te tenés que librar a la...?
El tarot, usted lo está preguntando por algo en especial.
El tarot te avisa. El tarot te avisa, vos lo podés remediar.
Bien.
Bien, el tarot...
Es preventivo.
Ah, puede ser preventivo.
Está a claro, tiempo, Ariel.
Hay cosas
consultó
que son
a tiempo.
Claro, para que no le ocurra.
Claro.
¿Puede cambiar su situación, Ariel?
Puede cambiar su situación.
Y que sea mejor... En lo
me
afectivo.
Venga a ver, que me venga
ahí
a ver
está.
Y le voy explicando, ¿no?
Ahí está, muy bien, muy bien. Tengo una pregunta, porque todo el mundo dice, por lo que veo, en algún lugar está el diablo. ¿El diablo siempre es negativo o depende de la carta que lo antecede?
El diablo siempre es negativo.
Ah, clarísimo, no me quedó duda. Continuamos con los mensajes.
Tenemos a Mariela de Villa Urquiza. Dice, soy del 21 de enero de 1990 y este año comencé un nuevo emprendimiento. Así que también está festejando hoy el cumpleaños.
Sí.
Lo mandó en la semana, así que le mandamos feliz cumpleaños a Mariela.
Un cariño muy grande, Mariela. Disfrútalo muchísimo. Justo 21 de enero que lo habías mandado la semana pasada. Ahí. Así que 1990,
está
qué joven.
Años.
Qué joven. Ahora quiere decirle edad, ahora ya la calculó. 1990
y no lo redondo,
a 2023 es más sencillo. Muy bien, 33 años. A ver, felicidades, corazón.
Bueno, feliz cumpleaños para Mariela. Y el emprendimiento le va a ir muy bien siempre y cuando lo haga sola.
Ahí está.
Bien, bien, siempre y cuando lo haga sola. Perfecto.
Ni más ni menos.
Y después vamos con Matías, del 25 de mayo de 1999, en general. A ver, para Mati, del 25.
Que soy yo, ¿no?
¿Cómo?
Que soy yo.
¿Sos vos?
Sí.
Ah, el que me llegó a mí es el tuyo.
Sí, por eso decía, te paso el mío porque ya que estamos quiero saber.
Muy bien, ¿cuántos mensajes? Bien, Matías, él, del 25 de mayo de 1999. Qué joven, Mati. Qué joven, qué niño.
Porque todo bien con los oyentes, pero uno también quiere.
Está muy bien.
Aprovechar.
Aproveche. 20, a ver.
25 de mayo, la fecha de mi papá.
Mira, 25 de mayo, una fecha importante. ¿Cómo le va a ir a nuestro querido Matías Luque del 25 de mayo de 1999 a nivel general? Es decir, amor, trabajo, salud. Uy, Mati.
Estoy viendo la magia en vivo, uy, no sé si es peor o mejor.
Mati, uy, Mati, uy, Mati.
Bueno, no tan mal, no tan mal.
Hay mucho amarillo.
Igualmente dice que necesita ayuda para que se hagan justicia algunas cosas con respecto al amor también. Se siente a veces muy solo.
¿Pero no estás de novio vos?
Bueno.
Ah, te podés sentir solo.
Acompañado, pero nunca solo.
Ah, está bien.
No sé cómo viene el dicho.
No, está mal eso, pero no importa, no importa.
La soledad tiene que ver con no cumplir con el requisito de casarse también, ¿no?
Ah.
De formalizar, que es lo que le gustaría, quizás.
Ah, mirá, sos un chico que te gusta formalizar. Qué bien, Matías, qué bien. ¿Eh?
Le gustaría.
Le gustaría. Y en el amor, bueno, esto es en el amor. En el trabajo, ¿cómo le va a ir? Para saber yo a mi persona qué es lo que le va a pasar a Matías Luque.
El trabajo. Vamos
es muy interesante.
La parte laboral.
A ver la parte laboral de Matías
bueno,
Luque. La parte laboral de
dice
Matías.
Que le va a ir muy bien.
Ahí está.
Mirá.
¿Qué significa?
Dos cartazas son
¿qué
esas.
¿Qué significa, no?
¿Qué significa que le va a ir bien
la
parte
no,
laboral?
No.
Esa
quizás
carta es doble. Significa sí. Doblemente bien.
Doblemente bien en lo largo. No sé si conmigo, pero
claro.
Ese es el problema. Pero te va a ir doblemente bien, eso es importante. Y después en salud, ¿cómo va a estar mi querido Matías? A ver, ya que estamos, que haga la
capaz
tirada general.
Pechito, ¿vale?
No, estaría ver. Bueno.
Va a estar la salud bien.
Bien, sí. Te dio bien. Yo porque ya más o menos conozco. Estoy viendo sobre tarot.
Sí, noto
ahora.
Que la interpretación
sí,
tuya
sí,
es...
Sí. Ya ¿cómo? Me doy cuenta cuando salen.
Ya sabes si es positivo o negativo.
Sí, ya más o menos estoy aprendiendo también. Aprendiendo. No, obvio, de a poquito uno va aprendiendo. Más mensajes.
Tenemos, dice, soy Carlos de La Paternal. Ahora que recién arranca el año, quiero saber cómo vienen las cartas porque hace mucho que vengo solo ya. A ver si este año repuntamos.
A ver, en el amor.
Soy del 29 de marzo de 1982.
Muy bien.
Carlitos,
gente joven, que... Carlos también. Todos jóvenes tenemos.
Bueno, para la pregunta sería.
Sería por el lado del amor para Carlitos.
Sí. Carlos, 29 de marzo de 1982. Muy bien.
Bueno, dice que sufrió un poco con el amor. Tiene vaivenes, pero que le va a ir bien mientras sepa manejar su cabeza.
Bien, ¿ahí no te apareció también el diablo?
Es en el pasado, sí.
Ah, pero en el pasado le apareció. El problema es cuando te aparece en el presente.
Sí, dice que tiene así peleas internas con él mismo, con la pareja, ¿no?
Bien.
Ahí eso habría que estudiarlo, tendría que venir a verme.
Muy bien. 11-61-01-92-50. Ya vamos con Julián Chasco, que es lo que se viene ahora. Julián, en el mientras tanto te estamos escuchando, estás dejando tu mensaje. Vamos con el último antes de Julián. 11-61-01-92-50 y vamos con Fabián de Venado Tuerto. Soy, ay Dios, cuánto pisciano, del 5 de marzo de 1972. Muy bien, Fabián, muy bien, mira, 72 también, joven Fabián. Quería saber cómo viene el tema de las relaciones y mis seres más cercanos. ¿Cómo viene el tema de las relaciones y mis seres más cercanos? 5 de marzo de 1972, Fabián.
Bueno, por ahí le va a ir muy bien con respecto a las relaciones, pero que se cuide de las traiciones.
Que se cuide de las traiciones. Viene en el amor, pero cuidado de las traiciones. Hablando de cantos de sirena, cuidado corazón de algún tipo de cantos de sirena. Y vamos a decirte los mensajes también para aquellos que no todos podemos responder. Así que, ¿cómo te contactas con Eli? Al 11 32 39 29 11, ¿sí? Ingresen, manden mensaje, escriban al 11 32 39 29 11. ¿Sí, Eli?
Quisiera mandarle saludos a César de Rufino.
Sí.
En el 10 sí. de febrero hasta el 15 voy a estar tirando las cartas en Rufino, en Santa
Bien.
Fe.
César de Rufino, para allá vamos, para Santa Fe, allí estamos presentes. Rufino se hace presente y se hace presente César. Allí vamos a estar del 10 al 15.
Del 10 al 15.
Muy bien, pasás el Día de los Enamorados el 14 de febrero, enamorado en Rufino, qué lindo lugar para poder estar. Rufino, Rufino. Santa Fe, muy lindo. 11, 32, 39, 29, 11. Y estuvimos con él, y estamos con él, y ahora se viene nuestro entrevistado en el mientras tanto separador y mucho, pero mucho más, políticamente incorrectos.
Políticamente Incorrectos te invita a descubrir la persona dentro del político.
Y ya lo tenemos a él. Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño, socio de una empresa familiar. Además es politólogo egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estamos con el gran, con el genio también. En lo suyo, campo, hablamos de Julián Chasco. Hola Juli, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, ¿cómo estás Ale? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, Juli. Bueno, Juli, si hay un día para hablar, tiene que ver con el día que aconteció en el día de ayer para hablar del campo. A ver si vos estás de acuerdo o en desacuerdo. Porque yo lo que digo es, el ministro de Economía para mí ayer no se reunió con el campo, se reunió con la mesa de enlace. ¿Vos colocarías el titular de el ministro de Economía se reunió con el campo o el ministro de Economía se reunió con la mesa de enlace?
No, mira, yo ni siquiera le pondría que el ministro de Economía se reunió con
el campo. Sabía que me lo ibas a decir, ¿sabes? Por eso.
Yo directamente diría que el ministro de Economía y la mesa de enlace Bien. Montaron una pequeña obrita malograda de teatro.
Bien, sabía que me ibas a dar esa vuelta.
Como título.
Bien.
Tal vez los en una escuelita de los primeros actos del año que están mal ensayados, sale mejor que eso, me parece. La verdad que yo tenía una cierta expectativa cuando llego al mediodía a mi casa. Me habían avisado, che, ya empezó la reunión de masa con la mesa de enlace.
Sí.
Bueno, llego, pongo Canal Rural, que bueno, que tenía
la transmisión en vivo, sí.
Claro, justamente. Y la verdad que lo que escuché me causó entre bronca, cierta tristeza y un desencanto total.
Y estupor todo, también, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad que me enojó mucho, como creo que le enojó a mucha gente, porque le pregunté a varios productores que la vieron. A ver, creo que para muchos productores pasa desapercibido. No esperan nada de ahí y entonces muchos ya ni se referencian con eso, pero los que lo vimos y compartimos, la verdad no nos gustó, me pareció, por lo menos lo digo en primera persona, me pareció malo, me pareció muy armado, muy prearmado, que es lo peor.
Bueno, vos dijiste una obra de teatro.
Sí, sí, ¿sabes qué? Primero me pareció un ministro hablando de algo que no tiene o, que no tiene idea o que no tenía un guión armado para decir.
Es decir, que ni no, siquiera no guión sé. Tenía la obra de teatro.
No, la verdad que me llamó la atención un ministro como Massa, que suele ser tan locuaz y que habla siempre tan seguro de lo que dice. Balbucear, decir cosas trilladas como que el motor de la economía, como que el campo, al campo hay que tenerlo en cuenta, que vamos a salir con el campo, cosas totalmente trilladas, poniendo a la mesa de enlace como, no sé, como, no digo cómplices, pero diciéndole yo a vos ya te dije, como diciendo, bueno, esto ya lo hablamos. no me vengan a hacer reclamos altisonantes, no me pueden hacer reclamos altisonantes, porque las cosas se resuelven hablando despacio y con otra forma de discutir las cosas, con lo cual está claro que quedan afuera todos aquellos que se llamen autoconvocados y demás, porque no son aparentemente gente para sentar una mesa, según lo que planteó el ministro. Y después con una liviandad, como si estuvieran hablando de algo que, bueno, normal, que le está pasando, una cosita que le está pasando a un sector productivo.
Sí.
Me pareció sinceramente muy pobre lo del ministro por ese lado.
Y muy por el pobre otro lado, lo del ministro, pero la mesa de enlace, ¿no te pareció pobre también?
No, lo de la mesa de enlace me pareció que cuando salieron era como decir,
claro,
que el ministro es bueno, que el ministro va a arreglar las cosas, que el ministro va a estar de nuestra parte y que no, lo que no pueda hacer no va a ser su culpa, sino que va a ser responsabilidad de la naturaleza y o del Congreso de la Nación o de las circunstancias internacionales o algo por el estilo, por no decir el Espíritu Santo. Me pareció muy lavadito lo de la mesa de enlace.
Por
muy
eso.
Lavadito. Mm. Muy lavadito.
¿Te sentís representado por esta mesa de enlace?
No, sinceramente no. No, por eso te digo que me pareció una cosa de paso ensayada, algo que para mí estaba arreglado de antemano, sentarnos a la mesa con una serie de cuestiones que probablemente el gobierno va a cumplir con algunas, que no son nada del otro mundo lo que se puede hacer. Y bueno, y después salir a decir, bueno, el ministro lo va a resolver, lo que esté en sus manos él lo va a resolver, pero de acá a unos días... probablemente, no sé, después de alguna lluvia o algo por el estilo, que los ánimos de los productores estén un poco más calmados, porque, ¿viste?
Bueno, Julián, vamos a decir algo. En definitiva, de ninguna de las dos partes se dijo nada.
No, a ver, se dio por supuesto que hay una sequía, que todos sabemos.
Exacto.
Creo que de Mendiguren dijo que no podemos hacer llover por decreto, así que bueno, hay que aguantárselas, básicamente. Lo cual es totalmente cierto, porque, a ver, nosotros los productores, si hay algo a lo que estamos acostumbrados y a lo que sabemos cómo es el juego, es al clima.
Sí.
Nosotros esta semana, por ejemplo, nos pasó una piedra en la zona. Una zona de piedra, somos una zona de granizo en el sur de Córdoba, en el este de San Luis, en el oeste de Córdoba, somos una zona de granizo. Entonces nos pasó una granizada. Y debe haber pocas cosas más desoladoras que un granizo te lleve la cosecha, porque vos no podés hacer absolutamente nada. Lo ves en tiempo real, ves cuando está ocurriendo, si por supuesto estás en el campo con más razón.
Sí.
Escuchás un ruido horrible, sentís un olor inconfundible, que es todo lo que va pasando, por donde va pasando la piedra, que se va destruyendo, y es un olor a plantas rotas y a tu cultivo destruido. Lo sentís, no te lo olvidas nunca más. Y por supuesto, atrás vienen los billetes. Pero más allá de eso, es la angustia. Al productor que le pasó la piedra, dentro de las previsiones que tiene, está la piedra. Entonces toma su previsión, algunos hacen seguro, otros no llegan a hacer el seguro porque no pueden, otros hacen autoseguros como siempre en distintos lugares, dicen, bueno, no tomo una póliza pero no me va a caer en todos los campos, entonces lo que me lleve la piedra será la póliza de seguro, digamos, y si no, rezarás, en todo caso si sos creyente, pero la realidad es esa. Eso, a eso estamos acostumbrados. A lo que no estamos acostumbrados es que aparte de eso, el gobierno, mejor dicho, no es que estamos acostumbrados, pero no debiera ser parte de las reglas del juego que los gobiernos se lleven la tuya, porque cuando no te queda nada, como en este caso, para que vos tengas una idea, a un productor vecino que a ver, no es un oligarca precisamente, mucho menos, estaba cuidando unas vaquitas que tiene en un lotecito en otro lugar cerca de su casa, unos 3 o 4 kilómetros.
Sí.
Se escapó de la piedra en moto, en moto, que es el vehículo más barato que tiene para moverse. Se escapó, llegó a su casa y en 15 minutos se quedó sin cosecha, sin, claro, pasto, pero no solo eso, hasta el techo de su casa le agujereó la piedra. Los vidrios del tractor, todo lo que agarró la piedra lo rompió, lo destruyó. Ahora, mañana, ese señor, si vende las poquitas vaquitas que tiene, porque no le va a poder dar de comer, va a tener que pagar ganancias por eso.
Exacto.
Porque va a tener que pagar ganancias porque estuvo liquidando su stock. Entonces va a tener que pagar ganancias. No tiene una lógica que sea automática, que dice, señor, usted tiene una catástrofe, lo que le va a pasar es que por lo menos va a estar eximido del impuesto. Le van a declarar una emergencia probablemente. Sí. ¿Sabes qué significa la emergencia? Que te van a transferir el impuesto inmobiliario para el año que viene. Sí. O sea, te vas a transferir deuda.
Sí.
No es que te dicen, bueno, mire, no lo paguen. No, no, no. Lo vas a tener que pagar el año que viene. O sea que muchas veces uno cuando le dicen va a haber emergencia, ni se anota. Porque sabe que lo que va a ocurrir es que va a deber más el año que viene. Entonces,
clarísimo.
No más que eso.
No te hago una pregunta. Más, ¿No lo sentiste, Julián, muy desdibujado o no lo viste muy desdibujado al aparte del superministro, aparte de a la mesa de enlace, al secretario Bailio?
Yo creo que, a ver, me parece que es una persona que han puesto ahí para ser de nexo y para ser de fusible. Yo no lo veo una personalidad. En este gobierno no han puesto nunca un ministro ni un secretario de Agricultura que tenga entidad propia. Me parece que la idea es esa, justamente. Creo que lo más destacado era, claro, Julián Domínguez. Después, de ahí en adelante, el anterior a Julián Domínguez, que se me escapa el nombre en este momento, y este secretario, bueno, me parece que, como su nombre lo indica, ya no es ministro, es secretario, y sus capacidades de resolución son mínimas. Me parece que no más que ocupar un espacio.
Julián, ¿no crees que
sinceramente no lo veo,
que el próximo gobierno debe volver a colocar un ministro en agricultura y ganadería?
Mira, yo no sé si es necesario que tenga rango de ministerio si las cosas se hacen bien. Una secretaría puede ser también una entidad que trabaje bárbaro, siempre y cuando tenga el poder que tiene que tener. Es que no se trata de rótulos, ¿no? Parece que de entrada creo que el gobierno que venga va a tener que achicar unos cuantos ministerios, porque no es parte de la lógica de achicar el Estado, me parece, por lo menos de los que pensamos de este lado. Me parece que si a los productores o al sector se le explica que puede ser secretaría en lugar de ministerio, pero que va a tener el poder de resolver cosas y que va a tener el poder de atender reclamos y solucionar problemas, todo el mundo lo va a entender. No pasa, me parece, por el rango. Pasa por la función y pasa por la ejecutividad y por lo que haga. De eso se trata.
Si vos estuvieras siendo en estos momentos ministro, en este caso, o secretario de Agricultura y Ganadería, ¿cuáles serían los ejes más importantes? Y estás con la mesa de enlace.
Mira, yo creo que hay cosas que son de sentido común. Lo que te digo de lo impositivo, por ejemplo. Nosotros somos un país que paga anticipo de las ganancias. Nosotros pagamos por las ganancias que vamos a tener este año. Yo creo que un gobierno que se precie de ser previsor y de ser un gobierno de vanguardia, tiene que tener un análisis de esto. Vos no podés estar pagando anticipo de ganancias sobre algo que ya está a las claras no vas a ganar, o más vale vas a perder.
Sí.
Entonces tenés que dejar que esa gente sobreviva, porque además es la gente que te va a producir el año que viene. Entonces, una meta, una medida clave es morigerar o eliminar o achicar o posponer o algo por el estilo. Si fuera por mí, yo lo eliminaría, el anticipo a las ganancias. Y de última, si a fin de año ganaste, lo pagarás. Pero esa es una medida clave. La otra medida, y que es clave también, esto de los impuestos inmobiliarios rurales, que no sea que se pospongan, sino que por este año, en las zonas donde va a haber desastre, porque no va a quedar nada, que esa gente no lo pague, que esa gente no tenga la necesidad de pagar ese impuesto, porque de última lo va a pagar el año que viene, le vas a hacer una sobretasa, le vas a buscar la vuelta cuando le vaya bien, y si lo planteas bien, la gente lo va a entender. Me parece que ese tipo de cosas, y por supuesto hay cuestiones que son propias de este gobierno, que las hizo este gobierno, hay que sacarlas. Si tenés soja, no podés ser sujeto de crédito. Si tenés soja, tu tasa se aumenta un más 3 de no sé qué. Si elimina todo eso.
Y te hago una pregunta. Si tuvieras delante a Nicolás Pino y te dice, mire, secretario o ministro, necesitamos bajar un 51% las retenciones, ¿qué le dirías, Julián?
Bueno, es que saquen la cuenta, fíjense cómo lo acomodan, cómo lo achican, cómo lo arreglan, pero es simbólico pero real que se pueden sacar retenciones sin que el Estado se desfinancie, siendo más creativos. Ahora, más allá de todo eso, atrás de todo esto de qué es lo que se puede hacer en la coyuntura y demás, todo esto se resuelve con dos medidas claras: tipo de cambio y retenciones. Todo lo demás sería anécdota, porque si yo tengo una producción libre de retenciones y tengo un tipo de cambio razonable, que sería no sé si libre podemos decir a esta altura del partido, pero un tipo de cambio razonable.
¿Y qué sería un tipo de cambio razonable, Julián?
Que sea lógico, no esto de que tienen un dólar a 180 cuando todos sabemos que vale 370. Digo, un tipo de cambio razonable. Yo no sé si el dólar blue es el dólar real, pero a ver, vivir en el mundo, vivir en el país, en el universo donde las cosas valen lo que valen. Y cuando digo razonable, digo un dólar, uno solo para todos, y que sea real, no ficticio como estos dólares que tenemos. Digo, si nosotros tuviéramos esas dos cosas resueltas, tipo de cambio real y retenciones cero, lo demás son las reglas del juego del negocio.
Para eso debería formar un buen equipo con el ministro o ministra de Economía que se coloque.
Pero por supuesto, es que la producción, ya sea agrícola, ganadera, minera o lo que sea, tiene que estar basada en la cuestión de la producción. No puede ser una isla donde la agricultura, porque tiene mucha soja, tiene que tener un ministerio, y la producción de otras cosas, como no sé, la pesca, es una dirección nacional. Yo creo que es producción. Mm-hmm. El país tiene que pensar como productor, no como islas separadas. Yo creo que por ahí pasa la cuestión, y por eso te digo que no sé si este esquema de un ministro de Economía o un ministro de Producción importante con muchas secretarías relacionadas con distintas áreas no puede funcionar siempre. Yo creo que puede ser un esquema razonable, pero no donde uno tome las decisiones y los otros digan amén.
Los integrantes de la mesa de enlace en definitiva la calificaron como muy positiva a la reunión y esperan el paquete de medidas que se anunciará el 1 de febrero.
Sí, yo creo que lo que hicieron fue, desde el lado más escéptico y más mal pensado, es hablar antes, hacer un documento que salga en la prensa, reunirse con el ministro, ya con las cartas sobre la mesa de antemano, donde probablemente de acá el ministro dijo, bueno muchachos, bajen el tono, el otro dijo, no podemos hacer llover, pero les vamos a dar una mano, iban a modificar dos o tres cositas que pueden ser medianamente simbólicas, de tal manera de decir, vieron, el ministro nos escuchó, el ministro es buena gente, nos va a resolver el problema como bajó la inflación.
Clarísimo.
Me parece que de eso se trata,
Julián.
Y nos va a bajar, la inflación al 94.
Exacto. Brillante, Julián Chasco. Qué bien, fantástico. Después escucha este audio. Gracias, maestro, cuídate mucho.
Cuídate vos también, un beso grande.
Abrazo inmenso. Y estuvimos chao. Él es productor agropecuario de tercera generación. Conclusiones, reunión de ayer. ¿Reunión? Pregunta. Generación, tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño, socio de una empresa familiar. Además es politólogo, egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estuvimos con Julián Chasco.
Políticamente Incorrectos es un invitado político, una persona por descubrir, una música en espera, una economía por presentar.
Y continuamos aquí en Políticamente Incorrectos y seguimos teniendo mensajes para Elías Abulafia. ¿Para quién? Para el Mago 1. El tarot se hace presente aquí también, tarde de verano, tarde de tarot. Tarot que se hace presente en verano, primavera, otoño, invierno, toda la época. ¿Viste que genera muchas cuestiones, Mati, el tarot? Todos quieren saber.
Es que
conocidos me mandan mensajes, ¿cómo me va a ir? Es una cosa, es adictivo.
Además, para recrear la imagen de la gente, tenemos cuatro filas,
sí, es verdad,
de cartas.
Sí, sí.
Dos son diferentes a otras, parecen.
Sí, dos filas.
Por lo menos del lado de atrás.
Sí, del lado de un costado, digamos.
La cara y la seca.
Izquierda, claro, ahí está. La parte de atrás me gusta, sí. Como el tema de calamar, usted, la parte de atrás y la parte de adelante.
Sí.
¿Vale? Muy bien. Bien, sí, muy bien.
Del lomo.
Ahí está. Mensaje de los oyentes. Vamos con algunos.
Volvemos
de
con
ellos.
Fabián de Venado Tuerto. Dice: soy del 5 de marzo de 1972. Quería saber cómo viene. Ah, este lo leíste vos.
Sí, antes, lo leí, ¿no? Yo. Vamos con el que sigue.
El que sigue es ni más ni menos que Carlos Belloni, que está escuchando el programa y dijo: yo quiero saber cómo viene el 2023 en general de Palermo.
Bien, Carlos. Dice, a ver.
Es del 5 de octubre de 1963.
Libriano, mira. 5 de octubre de 1963. Carlos. Viene duro, Carlos, te diría, ¿eh?
No viene tan duro porque viene.
A ver, te hago una pregunta. ¿Vos sacás algunas que son de pasado y otras que son de presente y futuro? Sí. Porque los otros días me dijiste, el diablo en una, y hoy también al inicio, el diablo te había salido en presente en uno, que era que no le iba a ir tan bien. Y en otro me dijiste recientemente, sí, pero salió en el pasado. Es decir, que es distinto.
Sí, es distinto. Algún problema que tuvo en el pasado, que eso es bueno.
Bueno, perfecto.
Si me viene a ver, clarísimo. Lo puedo explicar, porque es muy largo. Todo
clarísimo, todo, ¿no? Clarísimo.
Más
muy
o menos
bien.
Es un paréntesis de la situación.
Pero cuando
de la
tirás
persona.
Entonces en esto, ¿tenés en cuenta el pasado, el presente y el futuro?
Sí, sí.
Ah, bien.
Sí, sí, veo un poco de cada lado.
A ver, cuénteme, para Carlos, ¿cómo le va a ir?
Para Carlos le va a ir bien. El único problema que tiene es que es una persona como que a veces se pierde, como que pierde en la memoria, ¿no?
¿Sí?
Sí.
¿Y en el amor cómo le va a ir?
En el amor le va a ir bien, tiene posibilidades de una nueva relación.
No, pero está casado, me parece.
No importa. No discutimos.
Bueno, perfecto. ¿En la salud cómo le va a ir?
En la salud le va a ir excelentemente bien.
Ah, bien. ¿Y en el trabajo?
En la parte laboral de peleas con él mismo.
Ah,
También tiene algunas peleas ahí con él mismo, con la parte laboral.
Ah, bien, mire usted. Bueno, sí. A ver, continuamos,
puede
querido
ser,
Matías.
Puede ser con la misma pareja también, ¿no?
Ah.
Tenga una continuidad, un nuevo empezar. Eso hay que verlo.
Una renovación.
Bien.
Claro, sí.
Continúe.
Después tenemos a Rosa de Montegrande, que evidentemente es mi abuela. Dice, el 30 de septiembre de 1944. Dice, quiero saber qué dicen las cartas porque ya vengo arrastrando el paso del tiempo con el tema de la salud.
Rosa, ay, besos, Rosa, que nos está escuchando. Tenga cuidado que es la abuela de Mati, ¿eh? No, bien viene, me parece. Bien.
The Word.
El colgado es el problema.
Bueno,
Sale
bien. Dice que la está llevando bastante bien.
Hay abuela para rato.
Es una persona fuerte, sí. Bastante bien.
¿Cuáles son las cartas que le salieron?
Le salió como resultado final el mundo.
Ah, re bien,
claro,
el mundo.
Claro.
Re bien.
Tiene continuidad. Dice que tuvo algunos altibajos con la salud, ¿no?
Sí, algunas, por eso el colgado.
Claro, la suspensión, las piedras en el camino.
Ah.
Tuvo algunas complicaciones.
Pero
las va superando.
Ay, pero el mundo re bien le salió. Claro. Bien, Rosa, vamos todavía. Bien.
Vamos, Rosita.
¿Qué más? Vamos.
Tenemos, Elías, vengo de un 2022 con pérdidas muy importantes a nivel económico, como también la muerte de mi madre. Quería saber si este año trae un poco de calma. Soy Dora, del 9 de noviembre de 1979.
Bien, escorpiana, 9 de noviembre de 1979. Escorpio se hace presente a través de Dora. Vamos, Dora.
Vamos a ver a Dora.
A ver, Dora. Con tranquilidad, Dora, la emperatriz, bien. El sol. ¿No?
A veces saca más, a veces saca menos, ¿eh?
Sí.
Depende cómo.
Y porque una cosa es que le pregunte por la salud, es más directo.
Bueno, dice que lo va a superar.
Bien.
Lo va a superar. Es una persona fuerte y lo va a superar. Le va a llevar un poco de tiempo, un año le va a llevar, pero en ese año la va a llevar bien.
Tiempo al tiempo.
Sí.
Bien. Lo último, claro. Lo último, ¿cuál es? ¿La espada?
La espada es el éxito.
Ah, bien.
Es el ancho de espada.
No me tocó esa.
El truco.
Bien, bien. La emperatriz, bien. La estrella.
Bien.
Tenés un conocimiento bastante amplio del tarot por no ser tarotista.
No, es que desde que está Elías Abulafia, desde la semana pasada que usted justo no estaba.
Me sacaste un sábado de diferencia, es
claro,
notable la diferencia.
Nosotros ya tuvimos un programa, el Mago 1.
Ah, pero también tuvimos en su momento en Radio Palermo, el Mago 1.
Esto viene de hace rato.
Claro, pero igualmente ahora. Con un sábado ya estuve escuchando, viendo y más o menos algunas cartas. Más o menos, muy bien. Después voy a, ¿usted enseña tarot?
Sí, por supuesto.
Habría que aprender. ¿A usted le gustaría aprender tarot, Matías?
Me gusta más entregarme a los tarotistas que aprender el tarot.
Aprender tarot. Desde que está conmigo es operador, productor, hace todo. Es maravilloso. Es el mago uno también. Si te querés contactar con él, hacelo con Elías Abulafia. Primero la pregunta.
Tenemos a Gastón de la Ferrere. Dice, hace unas semanas he conocido a una mujer y quiero saber qué dicen las cartas en el amor. Soy el 17 de agosto de 1994.
17 de agosto, leonino.
Otra fecha patria.
Sí, también otra fecha patria. 25 de mayo.
Le va a ir muy bien.
Ah, le va a ir muy bien. ¡Qué bien!
Está muy convencido.
Ojo, que ahí ya empezaron a entrar las espadas.
Estoy muy convencido de que le va a ir muy bien.
¿Y por qué? ¿Tiene ahí, no tiene la muerte, las espadas y todo eso?
Hay una reja ahí, ¿eh?
Acá le salieron tres cartas positivas. El mago, la fuerza, la juventud,
y el sol.
Y el sol, que puede llegar a formar una familia con esa persona también.
¿Y las de abajo?
Y las de abajo tienen que ver con situaciones de él que tiene que superar, que son de celos.
Ah, pero bien esa parte, porque las otras no son tan...
Le sale buena la relación, pero también se tiene que cuidar de los celos, de no...
¿De él mismo o de ella?
No, de él mismo y de ella también, sí. De los dos, porque fíjate vos que esta carta habla como que él se
encuentra... Hay una chica con las vendas, con unas vendas.
Pero esta carta dice como que sueña con traición, con que lo traiciona. Bueno, pero eso hay que...
Se hace la cabeza.
Eso hay que estudiarlo.
Hay que estudiarlo mejor.
Tiene que venir y explicarle mejor las cosas.
Déjame el último mensaje y paso los datos de Elías, así ingresa Julio en Fran. Vamos.
Es Gustavo, del 18 de marzo de 1969. Quiere ver cómo viene lo laboral.
Bien, también Pisciano. ¿Cuántos piscianos que tuvimos hoy? 18 de marzo. Vamos, Piscis, todavía. Y te comunicas con él, con Elías Abulafia, al 11 32 39 29 11 11 32 39 29 11. Y te lo reitero por última vez: 11 32 39 29 11. A ver qué es lo que nos dicen las cartas para con él.
Buenas cartas también. Buenas cartas.
Menos tiene, el corazón.
Tiene buenas posibilidades. Tiene que hacer un cambio. Dice que tiene que hacer un cambio. Habría que hablar bien con él porque es muy amplio esto, ¿no?
Sí.
Dice que está esperando mensajes con el amor.
Sí.
Unos cambios que tiene que realizar él. Y dice que si realiza esos cambios le va a ir bien.
Bien.
Pero hay que ver de qué se trata.
¿Y el corazón con puñalcitos qué representa?
Como que ha sufrido en algún momento alguna traición.
Bien, perfecto. Y ahora ya viene el momento de presentarlo a él. La cantidad de mensajes es una cosa fantástica. Qué lindo. Bueno, mis amores, y cuando hablamos de él, a ver qué repercusiones también tiene la semana que pasó, la semana que habita. Él se desempeñó por 20 años como capitán fluvial en remolcadores de empuje y 10 años como oficial fluvial en todo tipo de buques fluviales, y en 2018 renovó su mandato al frente de la sección de navegación interior de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte como presidente para América Latina y el Caribe y vicepresidente a nivel mundial. Estamos con Julio Insfrán. Hola, buenas tardes, Julio, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Alejandra, ¿cómo te va?
Muy bien, Julio. ¿Qué balance haces, Julio, en lo que consideres de la semana que pasó? ¿Cuáles son para vos los titulares más importantes?
¿De la semana que pasó?
Sí.
Los titulares más importantes fue la presión que le están poniendo a los comercios, a los supermercados, con este tema de los precios, cuidado. Estos militantes camioneros y militantes sociales que están presionando en los comercios como si fuera que los precios lo deciden los comerciantes. Es una cosa que no se puede creer.
Es decir, que vos no estás de acuerdo con el control de los sindicatos, en este caso el sindicato de camioneros y de las organizaciones sociales.
Porque eso es lo mismo que poner generar una profundizar una grieta más todavía, porque los precios no se forman en los supermercados. Los precios vienen con un los márgenes son pocos, son mínimos, porque la crisis hace que haya poco consumo, y los precios vienen de afuera, del mayorista, del fabricante, con una cantidad de insumos donde intervienen el valor del dólar, el costo del combustible, el costo de los impuestos, en fin, la importación. Todo ese tipo influye y eso no es un resorte del comerciante. Esa es la realidad objetiva. Eso es un resorte de que el Estado es el que tiene que garantizar que los insumos ingresen en tiempo y forma para poder producir el producto y que no tenga un mayor costo como consecuencia de esa demora. Fíjate que vos te vas a la ferretería y no conseguís caños. Entonces, que salgan con estos militantes, que son militantes, inclusive hay uno de ellos que tiene antecedentes muy fulero de violencia, genera más nerviosismo y tranquilidad en la población. Eso está mal. En un momento que nosotros tenemos que superar la grieta aceleradamente, porque en el mundo están pasando cosas que tendríamos que prestar mucha atención. Vos sabés que nosotros estuve leyendo un informe ahí que este año que viene, este año con respecto a como consecuencia de la sequía, nosotros estamos recibiendo, vamos a tener casi 16 mil millones de pesos menos de dólares, 16 mil millones de dólares menos de exportación.
Sí.
Hay 40 millones de toneladas menos que no vamos a tener como consecuencia de la sequía, que es una de las peores en 60 años. A esto tenés que agregarle los 10 mil millones más que los productores no van a poder vender en el segundo. Esto va a impactar en el primer semestre. En el segundo semestre, por las expectativas electorales y por lo que se espera, las peleas, el parate que se espera como consecuencia de las campañas electorales, de las elecciones que vienen. Y en el mundo, la actividad económica se está corrigiendo a la baja. Por ejemplo, China, tiene los números de China son los peores en casi 50 años. O sea, el crecimiento en la región, según el Fondo Monetario, es de 1,3%.
Sí.
Y Europa solamente el 0,5%, sí. Al cero. Entonces, hay un mundo que está en total recesión, y encima de esa recesión internacional se suma nuestra recesión local con nuestra sequía y nuestra falta de productos, y en un momento donde va a haber peleas políticas por las cuestiones electorales que van a dejar de lado todo lo que la gente necesita, todo el problema que necesita hoy que se resuelva la gente. Entonces, le ponemos encima esta pimienta, para decirlo de una manera, que se pone mucho más picante todo como consecuencia de la presión que están haciendo con los negocios, ¿no?
Clarísimo. Entonces,
esto está muy mal. Esto así no va, no funciona.
Vos también, por toda tu trayectoria que tenés, ¿qué opinás de otro hecho que aconteció la semana que pasó? ¿Qué viene aconteciendo? En realidad están explotando algunas cuestiones, como focos de incendio, se podría decir, con respecto al puerto de Rosario.
Ah, bueno, y eso es sabido, que hace mucho que viene ese problema en el puerto de Rosario. Ahí hay una historia atrás. Antiguamente había un dirigente que tenía una cooperativa, y sus estibadores, él había logrado que a las empresas cargadoras del servicio lo cobren en dólares, a valor dólar, y tenían un pasar bastante importante. Eso se terminó, el dirigente lo sacaron. Comenzó una nueva dirigencia, entre comillas, era un negocio importante, metieron todo mano, y hoy está el resultado de esa gestión. La gente ya no recibe lo que recibía antes en su trabajo, y empieza el conflicto, que las multinacionales no van a pagar de ninguna manera esos costos, y fíjate lo que pasa. Bueno, está el despelote de la que era lógico que ocurra con un, en un país donde el 80% de la inflación se comen todos los días los salarios, no tiene ningún sentido discutir ya una paritaria. Y bueno, esas son las consecuencias del modelo que tenemos.
¿Y cómo salimos?
Y va a ser peor todavía.
Julio, ¿cómo salimos?
Acá para salir de esto, está claro de que si no cambiamos la dirigencia política, no salimos ni para atrás ni para adelante.
¿Y por qué la cambiamos?
Y tenemos que esperar las elecciones. Ese es el otro problema. Nosotros si queremos ser un país republicano, un país institucionalmente hablando con ciertas pautas, necesitamos respetar los tiempos electorales. Es una de las normas, las condiciones de cualquier país que pretende vivir en democracia. Lamentablemente, con lo que están haciendo ahora con el tema de la corte y todo esto, lo único que hace es poner en duda si el sistema republicano en la Argentina va a continuar, porque vos sabés lo que significa un juicio de la corte, que además todos sabemos que va a terminar en que no va a pasar nada.
Sí, te estoy escuchando atentamente porque es otro de los temas de la semana. Profundiza tu punto de vista.
Claro. Entonces, ¿qué pasa? Hacer semejante show utilizando la Corte Suprema y armando todo el despelote que están armando, lo único que hacen es que si ya no hay muy pocas posibilidades de que vengan a invertir en la Argentina, bueno, con esto garantiza que acá no va a venir nadie a poner ningún mango. Entonces nosotros no vamos a tener demasiada salida con estas condiciones.
Julio, otro tema.
Tenemos que cambiar de cuajo todo esto.
Otro tema vinculado también a la actualidad y ayer. ¿Qué te pareció la reunión entre la mesa de enlace y Sergio Massa? Sergio Massa, la mesa de enlace y el campo. ¿Qué te pareció? ¿Otro show?
Es otro show, sí señor. De hecho, ahí ya dentro de esa de la gente del campo, de la organización del campo, hay asociaciones como la cordobesa, por ejemplo, que le dice a sus dirigentes que no vayan más. El compañero que suele hablar, solía salir en la radio con nosotros, de Rojas,
sí,
tiene toda la razón del mundo. ¿Para qué vamos a seguir conversando con alguien que sigue mintiéndonos? Y más con esta crisis, ¿qué puede haber? Massa no puede hacer nada, porque eso no puede hacer llover. En primer lugar, hay que entender esto. Y él tiene que tomar decisiones de decir, bueno, no le voy a cobrar los impuestos. Tampoco lo puede hacer. No lo puede hacer porque las provincias que coparticipan los impuestos no le van a dejar hacer ese tipo de cosas. Estamos entonces tiene que macanear un poco, tirarlo para atrás. No hay ninguna medida que vaya a resolver el problema, porque esta gente no tiene el poder político para ponerlo en marcha. Están todos trabados. Entonces, es más de lo mismo. Ir a hablar con funcionarios en este momento, fíjate una cosa, y este es un tema que yo conozco muy bien.
Sí.
En el 2017, sacamos una ley de Marina Mercante.
Sí.
Se aprobó la ley, el presidente terminó vetándola parcialmente, Macri. De lo que quedó, todavía hoy no se puede reglamentar. Pasaron dos gobiernos, el gobierno de Macri, el gobierno de Fernández. Ninguno de los dos gobiernos, pasaron un montón de funcionarios, pasaron tres ministros de transporte, ninguno de los ministros de transporte fue capaz de terminar esa reglamentación de la ley, que todavía no se puede poner en marcha para que sea efectiva, por lo menos los mínimos beneficios. Todavía hoy no se reglamentó la ley. ¿Cómo puede ser que pase 7, 8 años, 9 años para que se reglamente una ley que va a ser beneficioso para la economía nacional? Y todos los funcionarios que pasaron dijeron que se iban a ocupar del problema, nos prometieron que sí, que ya estaba listo, que estaba próximo, que estaba esto, que aquello. Bueno, Guerra se fue de la función, no pudo resolver el problema, y ahora Giuliani está tratando tal vez de vuelta de solucionarlo. Al día de hoy no hay novedades.
La verdad que hay muchísimos mensajes para vos y en su mayoría tiene toda la razón, lo cual no es común encontrar cantidad de mensajes diciendo tiene toda la razón. Julio, ha sido un gustazo tenerte. Finalizamos el programa con tu broche de oro. Siempre es bueno analizar la semana que pasó a través de Julio Infran. Gracias, Julio. Cuídate mucho.
Gracias, que tenga un programa, gracias.
Abrazo inmenso. Él se desempeñó por 20 años como capitán fluvial en remolcadores de empuje y 10 años como oficial fluvial en todo tipo de buques fluviales, y en 2018 renovó su mandato al frente de la sección de navegación interior de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte. Como presidente para América Latina y el Caribe y vicepresidente a nivel mundial, estuvimos con Julio Infran. Y nos despedimos con un último mensaje para el Mago 1, el último de los últimos.
El último que llegó es Paula, que dice: soy del 18 de octubre de 1997 y estoy recién llegada a Misiones desde Buenos Aires y me voy a quedar a vivir acá.
Sí.
Dice: quiero ver cómo viene el 2023 con estos cambios que recién arrancamos.
A ver, Paulita, y vamos con el Mago 1. Te contactás al 11 32 39 29 11, 11 32 39 29 11. Vamos, Mago.
Bien, le va a ir bastante bien. Bien. Así que va a tener bastante suerte.
Bien.
Y si no, que me venga a ver, que la podemos ayudar también para que pueda conseguir un buen trabajo y para que esté mejor equilibrada en la parte
de las últimas
que
es lo que partes. Está buscando, ahí, ¿no? ahí lo veo. Muy bien, y nos despedimos, Maguito. Hasta la semana que viene, Elías.
Hasta la semana que viene, y bueno, que tengan todos muy buenas tardes.
Dale, y nos despedimos, Matías Luque. Hasta la semana que viene,
Ale.
Chau, gracias, los amamos.